Muy buenos días. Llegamos al capítulo 12, ahora de Primera de Corintios, y les voy a pedir entonces que tengan sus Biblias abiertas. Primera de Corintios, capítulo 12. No vamos a llegar muy lejos esta mañana, pero vamos a tratar de hacer algo. Primera de Corintios, capítulo 12, y necesito que su Biblia esté abierta en ese pasaje y en ese capítulo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un hermano pentecostal en África escribió hace algunos años un artículo en el que describía a una persona en su iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, según decía. Este hermano describe a esta persona en estas palabras: ella temblaba y tenía espasmos. Con manos temblorosas y entre dientes decía cosas como: Jesús, Jesús, Ash, 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 Jesús, Shala, Baba, Baba, Yaye, Balika. Al final del artículo, interesantemente, este hermano africano termina con estas palabras: los sacerdotes vudús aquí en África, que están poseídos por un espíritu, dicen shiri bo 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 bo, y el cristiano en su iglesia dice shala ba 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 shala balika. ¿Cuál es la diferencia? Es interesante. Interesante. En Corintio estaba sucediendo algo parecido, y los corintios ya no entendían ni sabían cuál era la diferencia, cuáles experiencias realmente estaban viniendo de Dios y cuáles experiencias no estaban viniendo de Dios. Y estaban tan confundidos que mezclaban las cosas, y entonces ahora el apóstol Pablo escribe acerca de esto, acerca de las experiencias, de los dones espirituales, para explicarles mejor a los corintios que es de Dios y que no es. Mientras hablamos de este pasaje, vamos a hablar de cuatro cosas. Primero, de confundir los dones y la idolatría, los dones y la espiritualidad y los diferentes dones. Vamos entonces primero con confundir los dones espirituales. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Por favor, necesito que tenga su Biblia abierta, porque estos temas son delicados. Y es lo que nos diferencia de otras congregaciones. O sea, necesito que ponga atención para que sepa lo que dice el texto, no lo que digo yo. Versículo número 1, 1 de Corintios capítulo 12. El texto dice lo siguiente: no quiero, escribe el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En esta parte de su carta, como ustedes vienen aprendiendo en las células y en las prédicas, en esta parte de la carta, Pablo va a hablar de algo completamente nuevo. Pablo no ha tocado este tema antes. Pablo no ha hablado de este tema antes, y ahora lo va a tocar. Los dones espirituales es el tema. Y ahora, Pablo considera este tema, uno de los temas más importantes de toda su carta. Es importante que entienda esto. Ese es mi propósito esta mañana, tratarle de hacerle entender que este tema es importante, no porque yo digo, el apóstol Pablo dice y escribe, este tema es uno de los temas más importantes de esta carta. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pablo le va a dedicar 3 capítulos enteros a este tema. 3 capítulos enteros, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Vamos a estar metidos en esto por algunas prédicas. Y no solamente eso. A buen entendedor, pocas palabras. El apóstol Pablo comienza diciendo claramente, esta discusión comienza el apóstol Pablo diciendo: hermanos, no quiero que sean ignorantes de este tema. Hermanos, no quiero que se queden como personas ignorantes sin saber y sin entender este tema que es tan importante. Y por lo tanto, les voy a dar 3 capítulos enteros de este tema. Eso es lo que el apóstol Pablo comienza a escribir. Versículo 1. Ahora, claro, la pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo consideraba este tema uno de los temas más importantes y más álgidos para la iglesia de Corinto? Podríamos cambiarlo a lo que nosotros decimos ahora también, porque Pablo creería que es tan importante que tres capítulos enteros de este tema estén aquí en la Biblia para que usted y yo entendamos. ¿Por qué? ¿Qué hacía este tema tan importante para el apóstol Pablo? ¿Qué creía que tenía que escribir de eso? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el contexto cultural de Corinto. El contexto cultural. Recuerde, por favor, que Corinto era una mezcla de todo tipo de gente. A Corinto había llegado todo tipo de gente. Y esta gente había llegado de todo lado a vivir en Corinto. Y esta gente que había llegado de todo lado a vivir en Corinto, había llegado también con todo tipo de religiones a Corinto. Así que Corinto era una fanesca y una ensalada de diferentes religiones, totalmente. Y todas estas religiones, por supuesto, eran diferentes, por eso tenían diferentes dioses. Pero tenían algo en común. Tenían una cosa en común. Todas estas religiones eran místicas. Místicas. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaban conectarse con Dios por medio de experiencias más profundas. Buscaban llegar a una especie de éxtasis o nirvana. Buscaban ir al siguiente nivel para así poder disfrutar entonces de una conexión más profunda, más directa, más especial con Dios. Eran místicas, todas ellas buscaban este tipo de cosas. Y eran muchas, no era una, eran muchas. Y en Corinto estaba sucediendo todo esto. Samuel Angus, que es un historiador, escribió un libro hace algunos años llamado Religiones Misteriosas. En su libro él habla acerca del contexto de Corinto y en este libro él confirma la idea de que la mayoría de religiones, obviamente lo que buscaba era empujar a los fieles, a los creyentes, a los que llegaban a la iglesia, empujar a ellos a experimentar este tipo de éxtasis y nirvana. Pero él escribe algo más y añade algo bien interesante. Él añade también que al llegar a esta etapa de éxtasis, el entendimiento de la persona se desconectaba y se pasaba a un estado de inconsciencia. Una vez en este estado, él escribe, las facultades obviamente racionales de la persona eran suspendidas. Se suspende lo racional en la persona. Y entonces las facultades emocionales y las intuiciones eran más bien resaltadas y acentuadas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Cómo es que las religiones llevaban a la gente, a los fieles, a este tipo de estado de éxtasis y nirvana? Por medio de vigilias, por medio de ayunos, estímulos físicos, girando rápidamente mientras danzaban, mediante música, inhalando cosas extrañas, entre otras cosas. Y aquí viene lo interesante. Como resultado de todo esto, la gente en este estado era capaz de profetizar, adivinar, tener revelaciones, sueños y visiones. E incluso la gente que llegaba a este estado de inconsciencia comenzaba a hablar en lenguas, repetía y balbuceaba palabras extrañas, lo cual decían era un lenguaje divino. Es relevante, ¿no? Es interesante. Y esto es exactamente lo que promovían y sucedía en las religiones paganas de Corinto. Alrededor, todo el mundo estaba haciendo esto, porque todas eran religiones místicas y todos estaban buscando este tipo de experiencia. Y claro, estas religiones predicaban también que aquel que experimente estas cosas era porque estaba lleno de Dios. Y por supuesto, porque estoy lleno de Dios, entonces hago todo este tipo de cosas y tengo este tipo de experiencias y he llegado al siguiente nivel. Ahora, lo escalofriante, por ponerlo así, tal vez ni palabras tan fuertes, y lo sorprendente de esto es que este tipo de cosas estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Esto sucedía en la iglesia de Corinto. Ellos también habían comenzado a querer y a buscar y alcanzar este éxtasis, este nirvana, estas experiencias. Ellos también habían llegado a desconectar el cerebro y el entendimiento y pasar a un estado de inconsciencia. Y como consecuencia de esto, ellos también habían comenzado a profetizar, adivinar, tener revelaciones, sueños, visiones incluso hablar en lenguas extrañas. Es decir, todo lo que sucedía en Corintio era exactamente igual a lo que sucedía en la iglesia pagana de la esquina, o en el templo pagano de la esquina. Era exactamente igual. Y lo increíble de todo esto es que los corintios no se daban cuenta de que lo que estaba pasando en la iglesia era exactamente lo que pasaba en el templo pagano de la esquina. Incluso los corintios decían que lo que pasaba en la iglesia, porque estaba pasando dentro de la iglesia de ellos, sí era de Dios, aunque era exactamente lo mismo que pasaba en la iglesia pagana de afuera. Para ellos, como pasaba en la iglesia y le pasaba al hermano Alfonsino y la hermana Alfonsina, entonces es de Dios. Sin darse cuenta que al dar la vuelta en la esquina pasaba lo mismo. Y la verdad, por supuesto, es que nada de esto que pasaba en la iglesia de Corintio era verdad, o por lo menos era de Dios. Era de Dios. De hecho, si de algo sabemos o estamos seguros, si algo sabemos, escúcheme bien, si algo sabemos y estamos seguros, es que eso que estaba pasando en Corinto, en la iglesia de Corinto, no era de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos específicamente porque el apóstol Pablo dice en el versículo 3, nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios, nadie que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, nadie que tenga el Espíritu Santo dentro del mismo, llama a Cristo maldito. Es lo que significa anatema en el versículo 3. Y lo sorprendente es que esto es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Esta gente profetizaba, hablaba en lenguas, tenía visiones, había comenzado a decir este tipo de cosas y este tipo de herejías. Y Pablo les escribe y les dice, ¿pero qué les pasa? ¿Acaso no saben que aquel que está lleno del Espíritu Santo no dice tales cosas? No se comporta de esa manera, pero ¿qué mismo? ¿Qué les pasa? Nadie que esté lleno del Espíritu Santo llama a Cristo maldito. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo. Ahora aquí usted va a entender con lo que voy a decir ahora, ¿por qué Pablo considera este tema tan importante dentro de la iglesia? Y que usted y yo no deberíamos ser ignorantes en cuanto a este tema. Hay algunas cosas que podemos aprender hasta aquí con respecto a las experiencias religiosas. Les menciono cuatro. Número uno, las experiencias religiosas no son un barómetro para medir qué tan cerca una persona está de Dios. Las experiencias religiosas no son un barómetro para medir qué tan cerca una persona está de Dios. El cristiano, el pagano y el satánico, todos tienen experiencias religiosas bonitas y placenteras en sus templos, todos ellos. Eso solo muestra que son seres humanos con emociones, con sentimientos, nada más. Está bien entonces que usted tenga algún tipo de experiencia religiosa y la disfrute durante la alabanza, durante una noche de oración, una noche de alabanza, está bien que disfrute eso y que usted la tenga, pero recuerde que eso no determina qué tan cerca usted o alguien está de Dios, en ninguna manera. De hecho, si vemos algo en Corinto, vemos lo opuesto, que muchas experiencias religiosas nos muestran más bien que estamos al otro lado, al otro extremo. Número dos, las experiencias religiosas complementan, no reemplazan la doctrina o las enseñanzas de la Biblia. Las experiencias religiosas complementan, no reemplazan la doctrina de la Biblia. No podemos vivir de las experiencias religiosas porque muchas de ellas incluso son engañosas, como vemos en la iglesia de Corinto. Las experiencias religiosas, hermano, cualquiera que ésta sea, no están ahí para reemplazar la doctrina o la enseñanza bíblica, sino para adornarla. Para adornarla. No podemos vivir basados en lo que sentimos o experimentamos, sino en lo que dice este texto, lo que dice la Biblia. Jesús dijo que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que salió de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no dijo que el hombre vivirá de todas las experiencias religiosas que su corazón experimenta. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Número tres, una experiencia religiosa puede ser realmente asombrosa, Puede incluir profecía, revelación, sueños, visiones, incluso hablar en lenguas. Una experiencia religiosa puede ser realmente asombrosa, pero todavía puede que no venga de Dios. Yo personalmente no creo en nada de esto. Voy a hablar de esto más la próxima semana en la siguiente prédica. No creo en esto de hablar en lenguas, no creo en esto de profetizar, no creo en esto de visiones, no creo en que Dios se... No creo en nada de esto. Ahora, eso no quiere decir que no creo que lo que pasó en la Biblia es verdad. En ese tiempo pasó y creo que es verdad en ese tiempo, pero no ahora. Eso es lo que creo. Ahora, aun si usted creyera que yo estoy equivocado, aun si usted creyera muy diferente o aun si usted creyera lo opuesto a lo que yo creo, por lo menos usted y yo debemos estar de acuerdo en algo. Que el texto de hoy nos muestra claramente que todas estas cosas asombrosas pueden en verdad venir de una persona, pero eso no significa que necesariamente vengan de Dios. Tenga cuidado. Si ve, esa es la relevancia del apóstol Pablo y por eso nos, con urgencia nos dice, no podemos estar ignorantes de este tema. Eso es importante. Y por eso le dedica 3 capítulos enteros a este tema. Y número 4, una experiencia religiosa no es aprobada por Dios tan solo porque toma lugar en la iglesia. Una experiencia religiosa no es aprobada simplemente por Dios porque toma lugar en la iglesia. Hay muchas cosas que toman lugar en la iglesia que no son de Dios. Esa fue la lectura del Evangelio. Jesús está en la iglesia o está en la sinagoga y el primero que ha entrado es el diablo, está un poseído ahí. Y Jesús tiene que exorcizarlo. ¿Sí? Escuché alguna vez y a veces creo que tiene algo de razón. El primero que viene a la iglesia es el diablo. Eso no quiere decir que el que vino primero hoy día es el diablo. No, entiéndame bien. Sí, porque hay cosas que pasan en la iglesia que no necesariamente son de Dios. Hoy en día, en muchas iglesias la gente grita, se ríe descontroladamente, cae al suelo, da vueltas, dice cosas sin sentido, pierde la conciencia, vomita, cae en trances. La mayoría de esto yo lo he visto con mis propios ojos. No es que vi un video de YouTube. Todo esto según dicen y hacen porque están llenos del Espíritu Santo. Lo interesante es que no hay ningún versículo bíblico, ni uno, no uno, no un versículo bíblico que diga que esto es lo que sucede con una persona cuando esta persona está llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estoy obligado ni por la razón ni por la Biblia a creer y aceptar que tales cosas vienen de Dios. Por eso Pablo dice, entender estas cosas es importante y no hay que quedarse ignorante de estos temas. Versículo 2, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo sigue y dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí me voy a poner técnico solo por un minuto. La palabra llevándoos es una palabra griega que es apago. Y que es una palabra que tiene que ver o tiene la idea de ser arrastrado, como eran arrastrados los esclavos. La idea de Pablo entonces en este versículo 2 para los corintios es que ellos no eran realmente libres como creían que eran libres cuando eran paganos, cuando eran gentiles, sino que eran manipulados y arrastrados a adorar imágenes y a buscar todo tipo de experiencias religiosas. El apóstol Pablo es claro, sabéis que esto era cuando eran gentiles, dice el apóstol Pablo, que eran arrastrados de un lado y a otro a tener experiencias religiosas y a adorar imágenes y dioses. Ahora, la pregunta, claro, es manipulados o arrastrados, ¿por quién? Para eso vamos a volver al capítulo 10. Volvamos al capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. No pierda el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Miren los versículos 19 y versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 y 20. Note lo que dice Pablo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, dice Pablo, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y nota lo que dice Pablo aquí, ya pasamos este texto hace algunas semanas. Pablo dice que donde quiera que haya un ídolo, detrás también hay ¿qué? Un demonio. Son las palabras de Pablo, no son mías. Detrás de un ídolo también hay un demonio, dice el apóstol Pablo. Y los demonios, a diferencia de los ídolos mudos, de las imágenes que no dicen nada, de las imágenes de la Virgen y todo esto, a diferencia de esas imágenes, estatuas que son mudas, los demonios no permanecen mudos ni inactivos en la iglesia. Ellos activamente empujan, engañan y manipulan a la gente a adorar otros dioses, a buscar experiencias religiosas, éxtasis y cosas por el estilo. Y Pablo dice, ustedes saben bien eso. Eso está pasando en la iglesia al frente de ustedes. Y ustedes no se dan cuenta que cuando eran gentiles, eso es exactamente lo que pasaba y era exactamente lo que hacían cuando no creían en Dios y no estaban en esta iglesia. Eso era antes, dice el apóstol Pablo. No ahora, y ustedes no pueden darse cuenta que es lo mismo. Cuando eran gentiles, eran arrastrados así de un lado y para otro a hacer esto y a buscar experiencias, pero ahora que son creyentes, no, ¿qué les pasa? Esa es la idea de Pablo. Dos cosas les menciono en esta parte. Número uno, note que los ídolos e imágenes puede que sean mudos e inactivos, pero no así aquellos que los controlan. Las imágenes de palo, de madera, de piedra que hacemos para adorar son mudos, son inactivos, por supuesto, pero no así aquellos que los controlan. En la iglesia de Corintio, los demonios habían confundido tanto a los hermanos hasta el punto de hacerles creer que era normal tener las mismas experiencias aquí dentro de la iglesia que las experiencias que estaban sucediendo allá afuera en los templos paganos. Pablo dice entonces, no, estas cosas están más relacionadas con la vida antigua que tenían, no con la vida nueva que ustedes tienen. Eso era antes, cuando eran controlados y botados de un lado y arrastrados de un lado a otro por los demonios, pero no es ahora, la vida es diferente, o debería ser diferente ahora. Y este es un buen recordatorio para nuestra generación, para usted y para mí, un excelente recordatorio para no dejarnos engañar y comenzar a actuar como las iglesias paganas, buscando a Dios en las experiencias religiosas y no en su palabra. Allí es donde se ha revelado. Pero hay algo más. Este versículo nos recuerda algo bien interesante también, que ningún cristiano es inmune a la idolatría. Ningún cristiano es inmune a la idolatría. Los corintios habían salido de esa vida pagana y de idolatría, pero ahora estaban volviendo exactamente a lo mismo. Y no es la primera vez que Pablo habla de la idolatría. Recuerden, ya algún tiempo atrás comenzó y habló otra vez de la idolatría. Así que los corintios estaban yendo y viniendo y saliendo y entrando de la idolatría. Si algo entonces nos recuerda este pasaje es que ningún creyente es inmune a la idolatría. Y es que la idolatría es tan engañosa y sutil que al mismo padre de la fe lo hizo quedar mal. La Biblia le dice a Abraham, el padre de la fe, es el ejemplo máximo de la fe. Pero la Biblia también nos enseña que aún él quedó mal cuando tuvo que enfrentarse, por supuesto, con la idolatría. Ustedes leyeron la primera lectura, estaba en Génesis, es el tiempo, la historia del sacrificio de Isaac, su único hijo. Versículo 22 del capítulo 22 de Génesis dice lo siguiente, le recuerdo nada más, escuche. Y dijo Dios a Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, es importantísimo aquí que note y que entienda esto, si no, no va a entender ni lo que Pablo dice en Corintios, ni lo que se está escribiendo en Génesis. Es importante que entienda aquí, por favor, que Dios no estaba buscando que Abraham deje de amar a su hijo. Por supuesto que no. Dios no está buscando que Abraham deje de amar a su hijo, sino que deje de idolatrarlo. Es muy diferente. Él no busca que lo deje de amar, sino que deje de idolatrarlo y que comience a verlo a Dios ahora sí como el verdadero Dios a quien amar y obedecer. Y es por eso, no sé si ha notado en la historia, tal vez es la primera vez que usted va a notar esto en la historia. Por eso Dios no le ordena a Abraham que vaya en la noche y asesine a su hijo mientras está durmiendo. Ese detalle es importante y es relevante. Por eso Dios no le dice, oye, ahora que está durmiendo, y cuando está durmiendo entra en la tienda y dególlalo y mátalo o haz lo que quiera con él y asesínalo. No, Dios claramente le dice que vaya a un monte y en ese monte luego se va a hacer un altar y en ese altar tiene que ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio era la parte más álgida, era el clímax en el momento de adoración a cualquier dios. Ahora Abraham, si nota lo que está pasando, ahora Abraham entonces tendría que decidir a qué Dios realmente sirve, adora y obedece, a su hijo o a Dios. La idolatría es tan dañina, entonces, precisamente porque se mete en nuestras vidas de maneras tan sutiles que rara vez lo notamos. Y no hay creyente, sea pastor, sea diácono, sea cualquier persona regular que viene a la iglesia, y no hay creyente que sea inmune a la idolatría. Y lo interesante, ¿sabe qué es? Que no la notamos a la idolatría hasta que tenemos que elegir entre ella y Dios, como Abraham al frente de Dios y con su hijo. No la notamos hasta que tenemos realmente que saber a quién nos sacrificamos. Y es por eso que nadie nota, por ejemplo, que ha hecho de su trabajo, de su maestría, su Dios, hasta que no tiene que mentir o comprometer su integridad para conservar ese trabajo o conservar esa maestría. Y entonces sabemos que ha hecho de eso su Dios, porque se sacrifica por esto y no por Dios, en decir la verdad. Nadie nota que ha hecho del trabajo de su enamorada, del Facebook o la ansiedad, su Dios, hasta que peca por causa de ese Dios. Ahí recién notamos y decimos, wow, estamos adorando a esto y no al verdadero Dios. Así que de una manera práctica, note que no es difícil en ninguna manera saber quién o qué es su ídolo en su vida. Solo pregúntese qué es lo que Dios le ha pedido que deje ir y no lo ha hecho todavía. ¿Es su ira, su enamorada, su vicio, su trabajo, su maestría, su hijo vago? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que Dios le ha pedido dejar y no lo ha hecho? Y ha decidido más bien sacrificar a ese Dios y no al Dios verdadero. Pablo nos recuerda hoy entonces, queridos hermanos, que los ídolos son bien sutiles y entran de una manera sutil a nuestra vida. Vienen en todo tipo, tamaño y color. Vienen en forma de trabajo, de amigos, de vicios y de hasta una experiencia religiosa. Y Dios demostró, y aunque no es el tema, me desvío aquí. Y Dios le mostró a Abraham claramente cómo se lidia con los ídolos. Uno los sacrifica, los quita de la vida. Pero esto no va a suceder si usted ha hecho de su ídolo su enfermedad, su enamorada, su condición social, su lo que quiera. Esto no va a suceder y usted no va a dejar de idolatrar esto hasta que no se haya dado cuenta que en Dios usted ha encontrado algo mejor. No va a suceder. No va a suceder. Solamente cuando usted y yo verdaderamente entendamos que en Dios hemos encontrado algo mejor, entonces voy a decirle a la pornografía, finalmente pornografía, te dejo ir, porque en Dios he encontrado a alguien que realmente puede satisfacerme de verdad. Y cuando encontremos en Dios eso, le podremos decir entonces a la ira, finalmente ira y amargura, te dejo ir de mi corazón, porque en Dios he encontrado paz de verdad. Pero hasta que no encontremos en Dios algo mejor, siempre haremos de eso o esa persona o lo que quiera nuestro ídolo. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo habla de más. Pablo habla también de los dones y la espiritualidad. Versículo 3. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Pablo sigue escribiendo y dice, por tanto, Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu o que esté lleno del Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La palabra anatema significa maldito, ya les dije. La palabra anatema significa maldito. Esta es una palabra que hace referencia a alguien que por ser maligno y por ser perverso ha sido apartado para ser destruido completamente por Dios. Otra vez, es una palabra que hace referencia a alguien que por ser malvado, por ser perverso, ha sido puesto a un lado para que Dios lo destroce y lo destruya completamente. Ahora imagine, un día yo estoy aquí predicando, o estamos aquí, y de repente por ahí alguien se para y dice: hermanos, tengo revelación de Dios para ustedes. Dios quiere que les comunique a todos ustedes que Jesús es un maldito. Jesús es anatema. Supongo, bueno, espero que todos podamos levantarnos, o alguien se levante y diga: oye, cállate y siéntate. O por último, mandarlos a canto. Porque entendemos que no es así, pues, que es diferente. Ahora, ¿por qué alguien llamaría anatema a Jesús dentro de la iglesia? ¿Por qué alguien se pararía y diría eso? Bueno, supongo que hay diferentes razones. En eso comió chancho la semana pasada y le dio citricircosis y se le subió al cerebro y está demente y comienza a hablar cualquier cosa. Supongo que podría ser simplemente como cuestión de burla. Supongo que realmente está poseído por el diablo y comienza a hablar barbaridades. Pueden haber muchas razones. No sabemos. Lo que sí sabemos, usted y yo aquí sentados esta mañana, lo que sí sabemos es que esto no viene de Dios. Eso sí sabemos. Esto no viene de Dios. Pero aquí está lo interesante nuevamente, volviendo a nuestros hermanos de Corintio. Los hermanos no sabían que esto venía de Dios o no venía de Dios. Ellos no lo sabían. Usted y yo tenemos el privilegio de saber y entender mejor, pero ellos no lo sabían. Ellos, al ver a una persona en éxtasis profetizando, hablando en lenguas, haciendo todo este tipo de cosas, creían que esa persona tenía una conexión tan directa y tan fuerte y tan profunda con Dios que todo lo que salía de esa persona debe ser verdad, incluyendo las herejías. Pablo entonces les corrige y les dice claramente en el versículo 3, pero ¿qué les pasa? No se dan cuenta. Nadie que hable por el Espíritu o que esté lleno del Espíritu Santo podría decir tal barbaridad o tal cosa. Pero noten algo aquí, y esto es claro. Pablo no niega, escúcheme bien, Pablo no niega que lo que está pasando entre ellos es verdad. Ellos a la verdad estaban profetizando, ellos a la verdad estaban teniendo revelaciones, ellos en verdad estaban teniendo sueños, ellos en verdad estaban hablando en lenguas. Pablo no niega esa verdad. Lo que Pablo niega rotundamente es que todas estas cosas vengan de Dios. Eso es lo que niega. ¿Por qué? Porque nada de esto coincide con lo que ya sabemos acerca de Cristo en este caso. Que Cristo no es anatema, que Cristo no es maldito, en ninguna manera. Ahora, en esto hay una lección muy importante, muy importante. Pablo nos recuerda, y espero que note usted conmigo esto, Pablo nos recuerda por medio de esto, que cualquier revelación, visión, profecía, sueño o lo que quiera, que no coincida con lo que Dios ya ha revelado, no viene de Dios. No viene de Dios. Les repito otra vez, Pablo nos recuerda que cualquier revelación, visión, profecía, sueño o lo que quiera que no coincida con lo que Dios ya ha revelado, no viene de Dios. Ahora, la pregunta, por supuesto, es para usted y para mí, la pregunta es, ¿dónde está todo aquello que Dios ya nos ha revelado acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la resurrección, acerca de los ángeles, acerca del cielo, acerca del infierno? ¿Dónde está todo ese cúmulo de información que Dios ya nos ha revelado? ¿En el internet? en mi amigo de la esquina, en la vieja chismosa de allá afuera. ¿Dónde está este cúmulo de información que Dios ya nos ha dejado para poder comparar todas estas cosas? ¿En mis emociones? Oh, si coincide con mi experiencia, supongo que debe ser verdad y supongo que debe ser de Dios. No, en ninguna manera. La información que Dios ya ha dejado, con la cual debemos comparar, y el estándar que ha dejado, es este libro que está aquí. Que muchas veces pasa empolvado en algún lado y que lo sacamos tal vez cada domingo. Es la palabra de Dios, es la Biblia, el estándar de comparación para cualquier cosa que queramos evaluar y decir si es de Dios o no. Ahora, aquí yo me salvo. Yo me salvo porque, como les dije, yo no soy de esas personas que cree que Dios todavía da visiones y me habla por una visión, me habla por medio de una voz audible, que me habla por medio de esto o un sueño. No, yo no creo nada de eso. Sin embargo, si usted cree que todavía Dios se comunica y habla por medio de todas estas cosas, usted tiene que contestar a otra pregunta. Y la pregunta que usted tiene que contestar es, ¿cómo sabe que todo esto viene de Dios? ¿Cómo sabe que fue la voz de Dios que le mandó hace 3 años, 5 años o 14 años a casarse con esa persona? De hecho, supongo que a veces lo mira y dice, ay, yo creo que no fue la voz de Dios. ¿Cómo sabe que fue la voz de Dios? ¿Cómo sabe que fue la voz de Dios la que le dijo, oye, cómprate ese carro, haz ese negocio, cómprate esa casa? ¿Sabe qué es interesante? Los testigos de Jehová, los musulmanes y hasta el mismo ateo, todos ellos han experimentado lo mismo. Ellos también dicen y utilizan frases como estas, ah, es que sentí paz. Ah, es que coincidió. Es que las cosas se dieron de tal manera que todo apuntó y fue de Dios. Sí tengo un poco más de tiempo. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dice a Jonás, oye, ándate a Nínive, que es en esta dirección. Y Jonás dice, no, no quiero. Y sucede que Jonás se va a buscar un barco para irse al otro lado, a Tarsis. Y es interesante que Jonás se va y justo encuentra en ese momento un barco que se está yendo a Tarsis, que es exactamente al otro lado. Las puertas se abrieron para Jonás. ¿No es ese lenguaje que utilizamos usted y yo? Ah, es que Dios abrió la puerta. Imagínense Jonás. Wow, Dios está abriendo la puerta. Ya no quiere que vaya a Nínive. Perfecto, me voy hacia Tarsis. ¡Pum! ¿Cómo sabe que es de Dios? Si usted todavía cree en esto, y voy a hablar más de esto la próxima semana, pero si cree en esto, tiene que tener mucho cuidado, porque eso es vivir subjetivamente, y vivir subjetivamente es peligroso, porque al igual que los corintios, podemos comenzar a confundir la voz de Dios. Pablo nos muestra una manera mejor. Pablo dice, la voz de Dios es esta, toda la escritura es inspirada por Dios, él escribió en Timoteo. Esto es lo que es. Para las demás cosas que no están escritas en este libro, como qué carro me voy a comprar, a dónde me voy de vacaciones y cosas por el estilo, la Biblia dice, no sea tontito, utilice solamente la prudencia, sabiduría y sentido común. Es una mejor manera de vivir, pero nos gusta espiritualizar las cosas. Y porque ese sentimiento de paz vino a mi corazón, decimos, ah, es de Dios. Bueno, ¿cómo sabe? Tal vez es lo que comió. Pero hay algo más, y ya estamos por terminar. Esta es la parte un poco más complicada de entender, pero aquí necesito que esté despierto y salimos al final. Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar, note, nadie puede llamar a Jesús Señor o mi amo, como quieran verlo, nadie puede llamar a Jesús mi amo o mi Señor si no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y el punto de Pablo aquí es claro. Pablo dice, nadie que está lleno del Espíritu Santo, pongámoslo de esta manera, nadie que sea una persona espiritual, Nadie que tiene el Espíritu Santo dentro, nadie que esté lleno del Espíritu Santo puede jamás llamar anatema a Jesús. Obviamente entendemos eso, pero note la segunda parte. Pablo dice, más bien es lo opuesto. Todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, llama a Jesús Señor. Y Señor significa que es mi amo, es aquel a quien sigo, es aquel a quien yo obedezco. Noten entonces, y esta es la parte más tal vez rebuscada, pero estén conmigo, 2 minutos. Y aquí les muestro lo que quiero mostrarles. Noten, por favor, que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que estar llenos del Espíritu Santo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno mira al Señor y dice, tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Por lo tanto, siendo mi Señor y siendo mi amo, yo obedezco a Él, yo hago lo que Él me dice, por supuesto. Pablo entonces dice que estar lleno del Espíritu Santo, ser espiritual, si es que quiere ponerlo así, no tiene nada que ver con hablar en lenguas, profetizar o cualquier este tipo de cosas, sino que tiene que ver con poner a Cristo como nuestro Señor, nuestro amo. ¿Y qué significa esto? Que consideramos que Él es a quien servimos, a quien nos debemos, obedecemos, hacemos lo que Él nos pide. El punto de Pablo aquí es exactamente al que hace en Efesios capítulo 5, si usted recuerda. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, no se emborrachen, no estén llenos de vino, no estén llenos de trago, es lo que dice el apóstol Pablo. Más bien, dice Pablo, estén llenos de el Espíritu Santo. Y luego Pablo no nos deja ahí diciendo, oh, ¿qué será estar lleno del Espíritu Santo, estar cayendo en el suelo y estar temblándome? No, el apóstol Pablo no me deja con eso. El apóstol Pablo específicamente dice que estar lleno del Espíritu Santo es entonces no emborracharse, ser más humilde, que una esposa aprenda a respetar a su esposo, que se sujete a él, que un esposo aprenda a amar a su esposa. Para Pablo, eso es estar lleno del Espíritu Santo y tener a Jesús como nuestro amo, como nuestro Señor. Y esto es exactamente lo que Pablo hace aquí en Corintios. La persona espiritual o la persona que está llena del Espíritu Santo no es la que tiene experiencias espirituales. La persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que hace lo que Dios le pide, porque tiene a Jesús como Señor. Qué bien que tenga experiencias espirituales. Está bien que tenga experiencias espirituales. Que sean buenas y saludables, por supuesto, qué bueno. Ahora, si quiere ser verdaderamente espiritual y mostrar que realmente está lleno del Espíritu Santo, vuelva a su casa, vuelva a su trabajo, vuelva al colegio, a la universidad, y haga lo que Dios le pide que haga. Sea un buen estudiante, sea una buena esposa, sea un buen esposo. ¿Qué saco? Cayéndome y temblándome en la iglesia y yendo a mi casa otra vez y malcriando a mis hijos, alcahueteando todo lo que yo hago. Eso no es ser espiritual en ninguna manera. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Pero Pablo no se queda ahí. Finalmente termina con algo más. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Pablo sigue escribiendo y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero note lo que dice, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o actividades, pero Dios, que hace las cosas en todos, es el mismo. Ustedes han notado y han escuchado a través de esta prédica que el apóstol Pablo lo que está haciendo es decirles a los hermanos de Corintio que estaban confundiendo las cosas entre lo que hacen los paganos y ellos mismos y no sabían diferenciar. Ahora Pablo es mucho más específico, ¿no? Es mucho más específico. Pablo dice que estas cosas que vienen del Espíritu Santo son diversas. Y nos han sido dado a cada uno de nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, hay diferentes dones en la iglesia y por lo tanto, cada uno de ustedes y yo estamos capacitados y Dios nos ha capacitado con estos diferentes dones para ayudarnos el uno al otro. Y si quiere escuchar más de esto, de cuáles son esos dones y cómo se utilizan, la próxima semana vamos a tocar ese tema. Así que hasta ahí quedo con eso. Pero hay algo más y con esto termino. Pablo nos enseña esta mañana en estos versículos que detrás de cada uno de estos dones, De cada una de estas cosas que se nos dan, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si notaron, el versículo 4, Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, obviamente, que está detrás es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús que está detrás es el mismo. Y luego habla lo mismo en el versículo 6. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar cuál sea el don o la manifestación del don que usted tenga, incluso usted puede estar en desacuerdo conmigo, puede decir, sí, yo pastor tengo el don de lenguas, tengo el don de profecía o lo que quieras, ok, perfecto, no importa. Pero note lo que dice el apóstol Pablo, que sin importar qué don sea el que usted tenga, ese don va a ser congruente con la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son manifestaciones, obviamente, de la Santísima Trinidad en este caso. Esos dones entonces, cualquiera que ésta sea, van a reflejar el orden, la belleza, la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, porque eso es lo que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no van a reflejar el desorden, la estupidez, el peligro, la asquerosidad o cualquier cosa. Porque detrás de cada don, porque las manifestaciones del don, de los dones salen y emanan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El don entonces va a reflejar el carácter mismo de Dios. Termino con esto. Escribiendo acerca de una reunión de oración, una hermana pentecostal, ni siquiera soy yo, para que digan un pastor luterano de por ahí en Cuenca. Una hermana pentecostal, refiriéndose y escribiendo acerca de una reunión de oración, escribe lo siguiente. Dice que una mujer que decía que estaba llena del Espíritu Santo entró en éxtasis y al caer en el suelo o mientras caía, fue golpeando a un niño que estaba junto a ella. El niño cayó de cara en las bancas y se rompió la boca. Cuando el niño se levantó, llorando, casi como reclamándole a Dios, dijo, ¿pero por qué yo? Terminamos como empezamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de comportamiento en una iglesia y los comportamientos que hay en cualquier otro lado? La verdad es que no hay diferencia. Ninguno es de Dios. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Y Pablo creía que había una diferencia. Y Pablo creía que no era lo mismo y que cada iglesia debería saber cuál es la diferencia y que es importante no dejarse engañar. Y por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que se queden ignorantes de este tema. Y por eso me voy a dedicar 3 capítulos a escribir acerca de este asunto. Dios mediante, en las prédicas que vienen podemos seguir desarrollando un poco más el tema. Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día y por la oportunidad que tienes, o que nos das, más bien dicho, y tenemos nosotros, de regocijarnos junto a ti. No podemos dudar jamás que nos has dado dones a nosotros. Y vemos en la música, y vemos los pastores, y vemos los diáconos, y la gente que está saludándolos al entrar. Todos tenemos dones, y te agradecemos y nos maravillamos en que a nosotros, siendo lo que somos, nos permitas participar de estos dones y servir a los demás. Te pido, querido Jesús, y te pido, Padre Celestial y Espíritu Santo, que no nos dejes ignorantes en cuanto a este tema. Que nos ayudes a discernir bien, que nos ayudes a ver bien, para poder saber realmente qué es un don y comenzar a servir bien a tu iglesia. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.